Juan capítulo 9, versículos del 1 al 7. Dice la Escritura: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario hacer las obras del que nos envió, del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Que hay una conexión entre los capítulos 8 y 9 del Evangelio de Juan es evidente. El último versículo del capítulo anterior, del capítulo 8, termina diciendo que tomaron entonces piedras aquellos judíos que estaban hablando con el Señor, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y, atravesando por en medio de ellos, se fue. Y aquí en el primer versículo del capítulo 9 nos encontramos que al pasar, cuando el Señor sale de esa escena, al pasar, vio a un hombre ciego de nacimiento. Cuando el Espíritu Santo ha unido dos cosas como estas, y tenemos que tener en cuenta que cuando la Escritura se está escribiendo, no se está haciendo la sección que nosotros tenemos ahora mismo para saber qué capítulo, qué versículo, sino que se está escribiendo todo seguido. Cuando el Espíritu Santo une dos cosas como estas, tenemos que prestar atención a la ley de la comparación y del contraste. Exactamente de qué nos está hablando el Espíritu Santo. Al final del capítulo 8 vemos a Jesús que se esconde de aquellos que tomaron piedras para lanzárselas. Mientras que en este primer versículo del capítulo 9 vemos a un hombre ciego desde su nacimiento, incapaz para ver al Salvador que pasaba delante de él, pero que es visto por el Señor. Nos encontramos, por tanto, que el Señor se esconde de unos, pero se da a conocer a otros. Es interesante que esto no lo perdamos de vista. Que estos dos capítulos están estrechamente relacionados se demuestra también por la comparación que podemos hacer entre el versículo 12 del capítulo 8 y el versículo 5 de este capítulo 9. Allí se nos dice, versículo 8, capítulo 12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Versículo 5 de este capítulo 9. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Nuevamente aparece nuestro Señor como la luz, el que ilumina. En ambos casos, nuestro Señor se revela específicamente como la luz del mundo. Cuando leemos los versículos con los que se inicia nuestro capítulo y los comparamos con los de Juan 8, encontramos que presentan, por tanto, una serie de contrastes. Por ejemplo, en Juan 8 vemos a Cristo como la luz que expone la oscuridad. Pero en Juan 9 vemos a Cristo como la luz que da la vista. En Juan 8, la luz, que es Cristo, es despreciado y rechazado por estos judíos. En Juan 9, Cristo es recibido y adorado. En Juan 8 los judíos se inclinan para recoger piedras y lanzárselas. En Juan 9 Cristo se inclina para hacer una masa con el barro, para hacer lodo y dar la vista. En Juan 8 Cristo se esconde de los judíos. En Juan 9 Cristo se revela a un ciego. En Juan 8 tenemos un grupo de gente en quienes la palabra de Dios no tiene ninguna cabida. Dice el versículo 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. En Juan 9 vemos a uno que responde rápidamente a la palabra de Dios. El Señor le dijo, versículo 7, ve a lavarte el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Él fue entonces y se lavó y regresó viendo. Rápidamente obedeció a la palabra del Señor, mientras que los otros rechazaron categóricamente toda su palabra. El tema central de Juan 8 es la responsabilidad humana a la hora de oír la palabra de Dios y ponerla por obra. En Juan 9, la verdad central que se expone es cómo Dios actúa por su gracia soberana después de que la responsabilidad humana ha fallado. En Juan 8 veíamos una escena triste y humillante. Allí encontramos a Cristo que se manifiesta como la luz, pero aquellos que le estaban escuchando estaban en la más completa oscuridad. Y esto nos recuerda lo que se narra al principio de las Escrituras, en Génesis. Génesis nos presenta una tierra completamente devastada y envuelta en oscuridad. Nos dice la Escritura, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí se para y sigue el texto. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, en medio de la oscuridad. La luz brilló en una tierra que estaba en completo desorden. No había ningún sol que brillase de día, ni había tampoco una luna que diese la luz de noche. No había nada de vegetación, ninguna criatura, ninguna vida, nada. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Un velo de muerte estaba cubriendo la tierra. La luz solo puso de manifiesto la ruina terrible en la que había quedado la tierra después de que Satanás se hubiera rebelado contra Dios. Y aquí tuvo que manifestarse la bondad soberana y el poder omnipotente de Dios para invertir todo lo que estaba en oscuridad y hacerlo luz, para producir vida y para producir fertilidad. Es así como en Juan 8 encontramos a Cristo como la luz del mundo. Ilumina el pecado, ilumina la condición del hombre, ilumina el corazón del hombre y le demuestra en qué situación está. Encontramos a Cristo como la luz del mundo, donde no solamente se descubre el estado espiritual de Israel, sino que se descubre el estado del hombre natural. ¿Cómo nace? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que hay en su corazón? No es sino oscuridad y muerte. Cristo afirmó su poder para hacer libre al hombre de la esclavitud del pecado, y así se lo ha ido exponiendo a lo largo del capítulo 8 a estos judíos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero estos judíos negaron que ellos estuvieran en esclavitud. No quisieron reconocer su situación. Por lo tanto, si no reconocen su situación, difícilmente se van a arrepentir. Linaje de Abraham somos, le responde. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres si nosotros no somos esclavos? Ellos no querían reconocer su situación. Y si uno no quiere oír, no hay nada más que hacer. No hay más ciego que el que no quiere ver. Y no hay más sordo que el que no quiere oír. Cristo les habló las palabras del Padre. Yo hablo, dice él, lo que he visto cerca del Padre. Pero ellos ni entendieron ni lo creyeron. No lo querían aceptar. Cristo les dijo que sus caracteres se formaron bajo la influencia del diablo y que el deseo de su padre querían hacer. Y ellos en contestación le dicen, tú tienes demonio. Cristo les declaró que él era aquel de quien se había regocijado Abraham. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Y ellos se mofaron de sus palabras, invirtiendo el orden de lo que el Señor había dicho. ¿Cómo es que tú viste a Abraham? No, yo no he visto a Abraham. Abraham me vio a mí. El Señor les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y cuando el Señor muestra su deidad, ellos cogen piedra para lanzárselas. Todo esto nos ilustra el cuadro exacto de la condición del hombre natural, de la condición del hombre pecador. Muy religioso, pero pecador. La mente del pecador es enemiga de Dios. Odia al enviado de Dios. El hombre natural puede ser muy religioso. Puede ser y parecer bastante piadoso. Pero si hacemos que la luz de la ley caiga sobre él, si traemos la palabra de Dios sobre la justicia propia que el hombre continuamente quiere exponer delante de Dios, si la luz del Evangelio ilumina su corazón, si le exponemos a las demandas de Cristo, veremos que no solamente se va a mostrar escéptico a lo que enseña la Escritura, sino que también se va a volver furioso contra quien le está hablando tal cosa. Por lo tanto, a la Escritura hay que acercarse con humildad. Nos está hablando Dios, a ver qué nos dice, con humildad. Ante esta respuesta de los hombres, ¿cuál fue la reacción de Cristo? ¿Se volvió en contra de toda la razón humana? ¿Y dijo, no merecen la pena, me voy al reino de donde vine? ¿Regresó enseguida al cielo completamente harto de cómo le trataban los hombres en este mundo? Pues vemos que Dios es el Dios de toda gracia. Y la gracia necesitaba el fondo oscuro del pecado para que su luz pudiera brillar de forma más resplandeciente. La gracia se entendería mal y sería ignorada si se mostrase a todos por igual. No olvidemos que el hombre es pecador y merecedor de lo que la ley de Dios dicta. No hay justo ni en uno, no hay quien haga el bien. Todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Y lo que la ley de Dios trae sobre el hombre es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No hay nadie que merezca salir indemne de las consecuencias de la ley. Nadie. Dios no tiene ninguna obligación para dar a los hombres su gracia. No tiene ninguna obligación. Ni hay ningún hombre bueno que merezca la salvación por parte de Dios. El hombre desoyó la voz de Dios desde el principio. Adán desoyó la voz de Dios. Todos cuantos proclamaron el mensaje verdadero de Dios, desde Abel hasta Cristo, fueron objeto de burla, de menosprecio, y muchos de ellos acabaron muertos por predicar el Evangelio. Por lo tanto, es Dios, cuando anuncia su palabra, el que dice: tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré de quien yo quiera compadecerme. El hombre ha oído la voz de Dios y la ha desechado por completo. No me interesa, aquí tenemos a estos judíos. No me interesa lo que me tienes que decir. Mi religión está por encima de la voz de Dios. Lo que me han enseñado desde pequeño está por encima de la voz de Dios. Lo que yo tengo en mi mente está por encima de la voluntad de Dios. El hombre ha oído la voz de Dios y la ha desechado. La ha oído el ateo, y evidentemente no quiere saber nada. La ha oído el agnóstico, no quiere saber nada. La ha oído el bárbaro, no quiere saber nada. La ha oído el religioso, con su religión tiene bastante, y todos la han desechado. Pero ahora es Dios quien se mueve para salvar. Es Dios quien se mueve. Es Dios quien toma la iniciativa. Es Dios quien va a actuar soberanamente para sacar la luz de las tinieblas. Y en este capítulo 9 se refleja la salvación desde la perspectiva de Dios. Vamos a ver la salvación desde el lado de Dios. Es este lado de la verdad que recibe la ilustración a la que nos expone el pasaje que estamos estudiando de Juan 9. En Juan 8 vimos la ruina absoluta del hombre natural. Aunque muy religioso, desprecia la bondad de Dios odiando a Cristo. No quiere saber nada de Cristo. Lo primero son sus tradiciones religiosas, sus conceptos religiosos, sus normas religiosas. Pero no quiere saber nada de Cristo. Hermanos, si alguno de vosotros piensa que nosotros somos muy diferentes a aquellos, o que nuestra sociedad es muy diferente a la aquella judía, se equivoca por completo. Porque los conceptos religiosos arraigados en la mente de las personas les hacen desoír la palabra de Dios para poner su mente en perspectiva correcta delante de Dios. Aquí en Juan 9 vemos al Señor que reparte su gracia y que actúa según su soberanía ante un hombre que no era religioso, curiosamente. No era uno de los religiosos fervorosos y celosos de Israel. Y este es el contraste central que nos muestran estos dos capítulos. En uno vemos el pecado del hombre expuesto a la luz de la ley. En este capítulo 9 encontramos la gracia de Dios como se despliega para salvar a un pecador. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. La soberanía de la gracia de Dios se muestra en las acciones que lleva a cabo nuestro Señor para la salvación. ¿Cómo se mueve el Espíritu de Dios para salvar? Los favores de su gracia no son para todos los hombres. Dios no salva a todos los hombres. Sus favores de gracia no fueron para estos perversos judíos que atentaron continuamente contra él. Ellos recibieron lo que su corazón realmente deseaba. Querían seguir siendo religiosos, querían confiar en su justicia propia, querían seguir atacando a Cristo. En el día de su muerte, Cristo no estaría a su lado. Pero nuestro Señor vio a un hombre, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, nuestro Señor vio a un hombre el cual no pudo ver al Señor. Y no lo pudo ver porque no tenía la capacidad para ver, porque era ciego. Era ciego de nacimiento, posiblemente no tenía ni ojos. Este hombre tampoco llamó a Cristo para que tuviera misericordia de él. Nada. Fue el Señor el que tomó la iniciativa. Esto es lo que aparece en el texto. Y este acto que aparece ante nosotros de parte del Señor es la forma en la que Él actúa y por la cual llama a su pueblo. Los llama por su nombre. Y lo mismo que veíamos cuando encontrábamos a aquel paralítico en el estanque de Betesda, que era uno más entre la multitud, y Cristo se acercó a él y lo salvó. Aquí vemos uno más que está ciego, que no puede verle, y cómo el Señor llega a su lado y lo salva. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. El gran Salvador no estaba ocupado con sus propios asuntos. No estaba dolorido ni dándole vueltas al rechazo de aquellos judíos con quienes acababa de tener tan tensa conversación. Al pasar, Jesús vio a un hombre, el cual era ciego de nacimiento. un hombre que estaba confinado a la oscuridad, sin ninguna posibilidad de ver la luz, ninguna posibilidad. La ceguera, como el resto de enfermedades, es una de las consecuencias del pecado que heredamos de Adán. Si Adán no hubiera desobedecido a su creador, la raza humana se habría librado de la enfermedad y del dolor. Pero Adán trajo como consecuencia de su pecado todo lo que nos rodea, las enfermedades, la muerte, el dolor, el llanto. Aunque estamos envueltos por enfermedades, por sufrimientos, por dolores y muerte, hay algo mucho más terrible que la enfermedad o la ceguera física. Y no es otra cosa que la enfermedad del alma y un corazón ciego. Eso es lo más terrible. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Fijaos con qué precisión se hace el retrato de la condición terrible del hombre en su estado natural. Ciego de nacimiento. Esta es la situación del hombre. Es ciego espiritualmente desde su nacimiento. Su entendimiento se encuentra en oscuridad y su corazón anda en tinieblas, como nos dice Pablo en Efesios 4:18. Debido a esto, el hombre no puede ver la situación en la que se encuentra. No puede ver su peligro. No puede ver su necesidad de un Salvador. Por eso el Señor le dice a Nicodemo que si un hombre no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Es imposible si no hay un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento que es operado por el Espíritu de Dios. Una persona así necesita la capacidad para ver. No es una cuestión de que las gafas las tiene mal adaptadas a su vista, que puede ser una reforma del hombre para ser más bueno, según lo que el mundo en el que vivimos entiende. No es un problema de corregir su visión, que se lo puede proporcionar la educación y la cultura, y así parecer un hombre refinado que es moralmente intachable. No es un colirio para los ojos lo que necesita el hombre, que se lo puede dar la religión, porque le viste de un manto de religiosidad, porque asiste todos los domingos al culto, porque entre semana va a los cultos de oración, porque tiene más o menos actividades religiosas. Ninguno de estos remedios va a alcanzar el propósito ni la raíz del problema que tiene el hombre. Y la raíz del problema es que está muerto. El hombre está muerto por completo. El hombre natural nace espiritualmente ciego. Y esta es una facultad que no puede ser dada a nadie por el estudio de las escrituras, por la religiosidad o porque sea buena persona. Si uno nace sin ojos, es imposible que vea. Imposible. La situación del hombre vista desde la perspectiva de Dios, tal y como se nos describe en su palabra, nos dice Isaías 48:8. Sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal hablas de desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde desde el vientre. Esta es la condición del hombre natural. Desobedecer a Dios, nada más nacer. Pero es que antes de nacer ya viene con pecado, con lo cual no hay quien le libre. La condición del hombre es ser rebelde desde el vientre. David, confesando su pecado, dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Es decir, cuando fui concebido, ya traía el germen del pecado. Ya era pecador al ser concebido. Y esta es la condición del hombre, de todos los hombres, de todos sin excepción. Por esa razón, nos dice la Escritura, que todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Y a esto se le añade que el hombre no puede hacer absolutamente nada por sí mismo para salir de esta situación. Un ciego, porque haga así, no recibe la vista. Por mucho que luche, un ciego seguirá siendo ciego toda su vida. Es solo Dios en su gracia quien llama y quien salva. Y la Escritura dice de aquellos que han sido llamados por Dios que antes eran hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos estábamos en la misma condición. Todos. No había ninguna diferencia entre aquellos a quienes Dios salva y aquellos que están en sus pecados y delitos. Todos éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Dios no escoge a los buenos porque sean buenos. Escoge a los pecadores y escoge a los que no preguntaban por Él. Aquí tenemos el caso de este ciego. Esa es la razón por la que llama a este ciego a la vida. Porque él es quien escoge y él es quien salva. Este hombre era incapaz de ver al Salvador. Pero el Salvador sí que le vio a él. Este hombre no buscaba al Señor. Pero el Señor sí que lo buscaba a él. Juan Carlos Rail llama la atención al hecho significativo de que los evangelios registran más casos de ceguera curados que el de cualquier otra enfermedad o aflicción. Por ejemplo, podemos encontrar un caso de sanación de un sordomudo, un caso de un paralítico, un enfermo de fiebre, dos casos de leprosos, tres muertos que resucitan y cinco ciegos que abren sus ojos a la luz. Cinco. El nombre, el número de la gracia. Cinco. El número de la gracia. Y esto da énfasis al hecho de que el hombre está espiritualmente en la más absoluta oscuridad. Está envuelto en oscuridad. Y además de eso, de este hombre se nos dice que era un mendigo. Versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto, que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? No solamente era ciego, sino que era mendigo. Esta era su situación, su terrible situación. Pero es que es la misma situación en la que se encuentra el hombre en su estado natural. No solamente es ciego, sino que es un mendigo completo. Esta situación retrata el cuadro que con tanta precisión describe la naturaleza del hombre humano, del ser humano. Un mendigo es un pecador que no posee nada propio y que depende de la caridad. Así está el ser humano delante de Dios. No tiene nada propio, solamente merece la maldición por sus pecados. Esa es su condición. Un ciego mendigo es alguien lleno de necesidad y que se encuentra completamente impotente para hacer absolutamente nada. Esta es la situación del hombre. La vista que necesita es algo que está más allá de su alcance. El hombre no puede hacer nada para recibir la vista, para hacerse la vista a sí mismo. Y ante esta situación en la que se encuentra este hombre, encontramos el versículo 2, que le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Los discípulos, la verdad es que dejan ver una falta de sabiduría bastante grande cuando juzgan la situación de esta manera. En lugar de esperar a ver lo que Cristo haría, ellos empezaron a filosofar. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? El tema sobre el que estaban razonando era precisamente sobre el problema del sufrimiento. El problema de las desigualdades de la vida. Temas que han hecho pensar a los hombres en cada generación y que aparte de la luz de la palabra de Dios, los incrédulos todavía están dándole vueltas. El problema del sufrimiento, el problema de las desigualdades de la vida. ¿Por qué hay ricos y pobres? Hay muchos que divagan sobre la razón de por qué algunos nacen en un ambiente de lujo y de muchas comodidades, mientras otros nacen en medio de la más absoluta pobreza. Porque algunos vienen a este mundo con un cuerpo saludable y una gran vitalidad, mientras que otros se encuentran con un cuerpo enfermo y completamente agotados. Porque unos nacen en África y padecen un hambre feroz, y otros nacen en Europa y están saciados de todo. ¿Por qué? Hay algunas personas que no le dan vueltas a esto, pero otras se plantean estas cosas. Esto es lo que están haciendo los discípulos cuando viene este hombre ciego. ¿Por qué razón algunas personas nacen ciegas? ¿Es un castigo por el pecado? Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y aquí tenemos lo que era el corazón de los discípulos, que se estaban dejando llevar por tres teorías que eran las más propagadas entre los filósofos y los teólogos de la época. Tres teorías. La primera, que tuvo bastante protagonismo entre los babilonios, más concretamente entre los persas, sobre todo también entre los griegos, que hoy ha inundado todo el mundo oriental, que se intenta introducir en el mundo cristiano, y que es la doctrina de la reencarnación. Doctrina que era aceptada también por los esenios y por los gnósticos. Ellos creían que el alma de un hombre, después de muerto, vuelve de nuevo a la tierra y entra en otro cuerpo humano que va a nacer. Y ellos entendían que había una ley de la retribución, de manera que regulaba las circunstancias de los hombres que venían y que volvían a nacer en este mundo. Si en su vida terrenal anterior un hombre había sido culpable de pecados graves, el castigo especial se aplicaba la próxima vez que volvieran a nacer. Y entonces nacería en unas condiciones tan precarias como el pecado cometido en su vida anterior. Estos filósofos explicaban las desigualdades de los hombres de esta manera. Aquellos que ahora vivían con una condición de prosperidad estaban segando el premio de su mérito en la vida anterior que habían tenido. Aquellos que nacieron y nacían en medio de una vida de sufrimiento y pobreza estaban recibiendo el castigo de sus pecados en la vida anterior. Por eso ahora nacían en esta vida de pobreza. Esta teoría de la reencarnación tuvo cierto peso entre los judíos, según encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 13 y 14, donde se nos dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Lo cual nos muestra que algunos de ellos pensaban que el alma de uno de los profetas se había reencarnado en el cuerpo de Jesús de Nazaret. Por eso están diciendo estas cosas. Unos piensan que ha venido Elías, otros Jeremías. Es decir, estamos hablando de la reencarnación. Y estamos hablando del pueblo judío, que tenía la revelación de la palabra de Dios y se dejaba llevar por las filosofías de moda. Una evidencia de que esta doctrina filosófica tuvo bastante acogida entre los judíos es el texto que se cita en el libro apócrifo de Sabiduría, donde se dice, libro de la Sabiduría, capítulo 8, versículo 19: era yo un muchacho de buen natural, me cupo en suerte un alma buena, o más bien, siendo bueno, vine a un cuerpo incontaminado. Este libro, que como acabo de decir es apócrifo, por alguna razón no está dentro de los libros sagrados ni en el canon del Antiguo Testamento, promueve la falacia de la reencarnación y promueve la falacia de que el hombre es bueno, lo cual entra en completa oposición al resto de las escrituras. Entre los rabinos, curiosamente, esta teoría no se sostuvo en absoluto. Estaba tan completamente apartada de las enseñanzas del Antiguo Testamento que fue rechazada de forma categórica por el cuerpo de maestros que enseñaba doctrina. ¿Cómo podían explicar entonces el problema del sufrimiento humano? La mayoría de ellos pensaba que esto era la ley de la herencia. Así que esta era la segunda teoría, la ley de la herencia. Y ellos consideraban que el texto que aparece en Éxodo capítulo 20, versículo 5, proporcionaba la llave a este problema. Dice allí el texto: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Todo el sufrimiento, por tanto, sería atribuido a los pecados de los padres, porque si los padres pecaban, aquí está diciendo que será hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ellos pagarán el pecado de los padres. Y eso es lo que los discípulos, siguiendo la teoría del momento, estaban preguntándose: maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? ¿Quién ha pecado? Claro que esta teoría también tiene un problema grave, porque tenemos la historia de Job, hombre recto y temeroso de Dios, apartado del mal, intachable, y resulta que mueren sus hijos, toda su hacienda desaparece y queda en la más absoluta ruina. Con lo cual, el caso de Job debe de haber modificado sus puntos de vista, porque Job, siendo un hombre intachable, hacía que esta teoría no valiese. No tenía sentido, porque en Job no se cumplía. Entre los fariseos había una tercera teoría, todavía más insostenible. Algunos creían que un niño podía pecar en el útero materno, de forma voluntaria. No es que viniese con pecado, no. Es que aparte de venir con pecado, pecaba estando en el útero materno. Y se agarraban al texto de Génesis 25:22 como apoyo, donde encontramos el caso de Jacob y Esaú. Dice el texto: y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Con lo cual ellos atribuyen a que incluso en el vientre materno ya estaban los hijos peleando. Con lo cual les daba la explicación para saber que evidentemente los pecados ya se cometían en el útero materno. Estas tres teorías son las que prevalecían, y fruto de esta amalgama de ideas, los discípulos se pusieron esta pregunta al Señor: maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Por lo tanto, ellos lo que estaban pensando es: ¿quién nos va a decir nuestro gran maestro sobre esta delicada materia? ¿Quién ha pecado aquí? Ahora bien, tenemos que ver cuál es la enseñanza real de este versículo para nosotros. El razonamiento de estos discípulos en presencia del mendigo ciego, la verdad que es de lo más desafortunado, porque delante del ciego se están haciendo esa pregunta. Podemos caer en el peligro de empezar a filosofar sobre lo que ocurre a nuestro alrededor mientras permanecemos indiferentes a las necesidades humanas. Y tenemos que tener cuidado en no volvernos tan ocupados con los problemas de la teología que perdamos de vista la predicación del Evangelio, que es la base fundamental y el propósito de la Iglesia. O tenemos que también tener cuidado con el peligro contrario, que es el más común en nuestros días, que estemos tan ocupados satisfaciendo las necesidades físicas del mundo en el que vivimos que olvidemos la predicación del Evangelio a las almas perdidas, porque el propósito de la Iglesia es la predicación del Evangelio, no es darle de comer a los que tienen hambre, es la predicación del Evangelio, darle de comer a quien tiene hambre espiritual. El propósito de la Iglesia es predicar el Evangelio, y así fue instituida por Dios. No es filosofar, ni es llevar a cabo acciones humanitarias. Es predicar y es predicar. Esa es la función de la Iglesia. Es ser columna y baluarte de la verdad. Mantener la doctrina y predicar la doctrina. Otra cosa bien distinta es que algunos hermanos de la Iglesia quieran ayudar a los necesitados y que por amor a ellos se organicen actividades para llevar alimentos. Pero esto es una consecuencia de las cosas que se puede hacer cuando se predica el Evangelio. Pero el propósito de la Iglesia no es ese, bajo ningún concepto. La Iglesia tiene que predicar el Evangelio, y es la aplicación del Evangelio en la vida del pueblo de Dios la que muestra de qué manera sus corazones son movidos por medio de la palabra para que hagan toda buena obra. Pero eso es una responsabilidad de los miembros, en sus actividades personales. No de la Iglesia como institución, cuyo propósito único es ser columna y baluarte de la verdad, repito, y predicar el Evangelio de la gracia de Dios. El Señor responde a la pregunta de los discípulos. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. El Señor devolvió una respuesta doble a la pregunta de los discípulos. Negativamente, este hombre no había nacido ciego debido al pecado que él había cometido. No había cometido ningún pecado que requiriera esa enfermedad. Pero sus padres tampoco. Nuestro Señor no quiso decir que los padres de este hombre nunca habían pecado. No quiso decir esto. Sino que su pecado no era la razón por la que su hijo había nacido ciego. Que es bien distinto. Tenemos que decir que todo el sufrimiento que cae y que recae sobre el hombre a lo largo de toda la historia de su vida sobre la tierra, todo el sufrimiento es debido al pecado. Pero si el pecado no hubiera entrado en el mundo, no habría ningún sufrimiento en la humanidad. Todo sería perfecto, como eran los tiempos cuando Adán todavía no había caído de su obediencia a Dios. Hay mucho sufrimiento que no es debido a que una persona haya cometido un pecado específico y que por esa razón pague las consecuencias de su pecado. Eso es lo que está aquí diciendo el Señor. No es que no son pecadores, sino que la causa de la enfermedad y de la ceguera que tiene este hombre no es debida a su pecado, a un pecado personal que tiene que confesar, porque esto es lo que estaban buscando los judíos. Ha cometido un pecado, que confiesa el pecado y que recibe la vista, lo cual era completamente imposible. Cuando alguien viola la ley, es normal que reciba el pago de la ley. Por ejemplo, si yo atravieso una calle cuando el semáforo de peatones está en rojo, de poco me puedo quejar si me atropellan, porque he desobedecido la ley. Voy a sufrir las consecuencias de mi propio pecado. He desobedecido la ley. He pasado cuando estaba el semáforo en rojo. Me han atropellado. Las consecuencias las recibo. Pero si paso el semáforo cuando la luz está en verde y me atropellan, la cosa es muy distinta. ¿Qué quiero decir con esta ilustración? Que todos los seres humanos somos pecadores. Pero no todas las enfermedades y reveses que se producen en la vida son consecuencia de pecados personales, ¿no? Indirectamente el Señor habla aquí del espíritu con el que muchos se acercan a juzgar las cosas, porque es fácil asumir un papel de juez y hablar sin pensar en las implicaciones de lo que se está diciendo. Y este fue precisamente el pecado de los amigos de Job, que precisamente están registrados en las Escrituras para nuestra enseñanza. El mismo espíritu se muestra en algunos que hablan de sanidades, o de que ellos pueden quitar las enfermedades, o que la misma fe de la persona les sirve para curarse de cualquier mal. Tu misma fe te puede curar. Esta gente proclama que las enfermedades que tienen las personas son debidas a algún pecado concreto que han cometido en su vida y que si confiesan ese pecado, entonces sanarán. Pero desde luego este es un juicio alejado por completo de las enseñanzas de las Escrituras y por supuesto erróneo. Es más, tiende a crear orgullo en el corazón. Porque si yo disfruto de una buena salud y mi salud es mejor que la de muchos de mis semejantes, La deducción que yo voy a hacer es que yo no soy tan gran pecador como ellos. Porque ellos están enfermos por sus pecados, pero yo que estoy sano, yo no tengo pecados. Con lo cual eso me lleva a crear un orgullo enorme y a ser un fariseo reprochable. Cosa que las Escrituras, desde luego, combaten con bastante dureza. Por eso el Señor le dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y aquí tenemos el lado positivo de la respuesta del Señor, que nos da la luz sobre el problema del sufrimiento. Dios tiene sus propias razones sabias para permitir la enfermedad y el dolor en medio de los seres humanos, y sobre todo en medio de su pueblo. Y a menudo Dios es glorificado por medio del dolor. Dios es glorificado por medio del dolor. Ese fue el caso de Lázaro. Juan 11:4, oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Así fue con la muerte de Pedro. Juan 21:18, de cierto os digo, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías y ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Así fue con la afición del apóstol Pablo. Él dice, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y así fue para con este mendigo ciego. Nació ciego para que pudiera evidenciarse el poder de Dios en su sanación. Y es ahí donde Cristo sería glorificado. Para que las obras de Dios se manifiesten en él, dice Cristo. Y esta palabra de nuestro Señor contiene un mensaje de consuelo para el pueblo de Dios, para el pueblo de Dios afligido. El Hijo de Dios no puede esperar a que haya un milagro sobrenatural que le quite todos sus males, pero sí que puede confortarse con la convicción de que Dios tiene un propósito en medio de la aflicción y que de alguna manera, aunque nosotros no sepamos cuál es, Dios va a ser glorificado en medio de su pueblo. Quizá la forma en la que Dios sea glorificado no se manifiesta enseguida, en medio de esa aflicción o de esa grave enfermedad. Quizá no se manifieste durante largos años. Quizá nosotros no seamos conscientes de que se está manifestando cuando realmente lo está haciendo. Pero que nosotros no veamos las implicaciones de lo que ha ocurrido en nuestra vida no quiere decir que Dios no sea glorificado con lo que está ocurriendo. En la historia que nos ocupa, con este hombre ciego, por lo menos habían pasado 30 años antes de que el Señor fuera glorificado. Por lo menos este hombre tenía 30 años cuando fue sanado por el Señor de su ceguera. No sabemos, por tanto, cuál es el propósito de Dios en medio de la aflicción que puede caer sobre su pueblo. No podemos saber cuál es el propósito de Dios en medio de nuestra aflicción, de la mía personal. No sabemos cómo se logrará su propósito, ni cuándo logrará su propósito. Pero estas cosas no son asunto nuestro. No son asunto nuestro. Si todo está sometido bajo la soberana voluntad de Dios, de manera que nada pasa sin su consentimiento, y si por nuestra parte vivimos piadosamente delante de Dios y nos vienen aflicciones, nosotros no tenemos nada más que decir. El Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre de Dios alabado. Y dice el libro de Job, que leemos en la introducción, que en todo lo que le ocurrió a Job no atribuyó a Dios despropósito alguno, porque es la voluntad de Dios. Por lo tanto, tenemos que someternos a la voluntad de Dios con un espíritu agradecido por sus bendiciones, aun en medio del dolor. Un ejemplo lo encontramos también en el libro primero de Samuel, capítulo 3, versículo 15, donde el Señor le revela a Samuel, cuando está viviendo con Elí, lo que va a ocurrir. Nos dice allí el texto que Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, ¿qué es la palabra que te habló el Señor? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añadas y me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Y era la muerte de Elí, el robo del arca y la muerte de sus hijos. Entonces Elí dijo, Jehová es haga lo que bien le pareciere. Estamos hablando aquí de cosas duras que van a pasar en la vida de Eli. Y esta es la sentencia de Eli. Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Vemos que en Eli tampoco hay ninguna queja, sino que acepta la voluntad de Dios en su vida, fuese lo que fuera a ocurrir. Y de hecho, como decía, se le estaba anunciando cosas enormemente terribles para él y para su casa. Pero este hombre confiaba en Dios y descansó en Dios. Dice la carta a los Hebreos: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. A nadie le gusta que les metan la disciplina. A nadie le gusta. Si se lo decimos a los niños, se ponen rabiosos cuando la disciplina les llega. Y nosotros los mayores, que somos ya más educados, también nos fastidia bastante someternos a la disciplina. Pero es que Dios trata a su pueblo con disciplina. Con disciplina. Si podemos estar seguros de algo, es de que cualquier cosa que ocurre es para la gloria de Dios. Y esto va a traer bendición para nosotros. Cualquier cosa que ocurra en nuestra vida, por mala que nos parezca, es para la gloria de Dios y para el bien de su pueblo. Muchas veces ya hemos recibido la bendición de Dios, pero es que muchas veces no nos hemos dado ni cuenta. Ni cuenta nos hemos dado que hemos recibido la bendición de Dios. Muchas de nuestras vidas hubieran tomado un rumbo completamente distinto si no hubiéramos tenido una gran aflicción y quizá nos hubiera llevado por un camino que ni nos imaginamos. Pero Dios en su soberanía ha usado la aflicción para que estemos donde estamos y nos sometamos con diligencia y obediencia a su palabra. Dios usa la aflicción para dirigir nuestras vidas. Busquemos la gracia para descansar en Dios. Busquemos de su palabra para nuestro consuelo y alivio, recordando las palabras del apóstol Pablo: a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Y añade: esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Solo estos, no todos. Los que conforme a su propósito son llamados. Y esto fue lo que ocurrió con este hombre que no buscaba a Dios, que era ciego de nacimiento, que no vio al Salvador que pasaba delante de él, pero que fue visto por el Salvador y que fue llamado por su gracia. Así es como Dios llama. Y así es como Dios salva. Vamos a orar.